Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Estereotipas. No se olviden que nos pueden escuchar todos los martes en la radio de la Asamblea Nacional por la 95.7 FM en Pichincha y por la 88.9 FM en el sur del país, en Zamora, Chinchipe. Les cuento que hoy nos acompaña en la radio Sebastián Núñez. Él es un compañero, estudiante de la maestría en comunicación con mención en opinión pública aquí en la Flaxo y me va a ayudar en la conducción de este programa. Bienvenido, Sebastián.
Muchas gracias, Mildred. En esta emisión de Flaxo Radio tenemos el agrado de presentarles en nuestro programa Estereotipas a Manuel Acosta. Él es actual coordinador de asuntos políticos y derechos civiles en el grupo de trabajo LGBTI Ecuador y secretario de la red de veedurías de Quito. Se ha destacado por defender los derechos de los GLBTI y a la vez ha sido un vocero en contra de los estereotipos y las desigualdades. Manuel, te damos la bienvenida.
Les agradezco mucho a ustedes, es un placer estar aquí. Siempre estamos gustosos de expresar nuestra voz porque creo que sí tenemos varias cosas que decir.
Sí, Manuel, muchas gracias por aceptar venir al programa.
Con mucho gusto.
Hoy queremos conversar sobre todo del tema del cierre del programa La Pareja Feliz, el cual se transmitía por la tele Amazonas todas las tardes de lunes a viernes. Este es un programa de comedia, el cual entendemos que hacía una especie de mofa de diferentes grupos, entre ellos mujeres, la comunidad LGBTI, indígenas y población afroecuatoriana y otras poblaciones minoritarias. El programa ha salido del aire, ha resultado de una constante molestia entre varios sectores los mencionados anteriormente y específicamente por una demanda realizada por el colectivo Silueta X ante la Superintendencia de Comunicaciones. ¿Es así?
Bueno, sí, es verdad. Este fue un proceso que se originó por iniciativa de Silueta X. No necesariamente tuvo el apoyo de la colectividad LGBTI. Yo quiero ser muy puntual en ello. La gente, los activistas, conocen mi pensamiento y una vez más, pues me complace expresarlo. Yo soy muy claro en decir las cosas. Silueta X es un colectivo muy afín al gobierno. Y nosotros, yo veo aquí un propósito muy claro de instrumentalizarlos para darle un contexto de aplicación a la ley de comunicación. Se buscó, pues, satanizar ciertas maneras de expresión que no las estoy defendiendo, puntualicemos eso. Vivos, Combo Amarillo, qué sé yo, este otro programa de Canal 10, el Nalgómetro, el Resimi, Recinto, todos ellos lastimosamente cayeron en una procacidad del humor. Simplemente ya sus contenidos rayaban en la burla. Y eso no es, pues, un humor constructivo. El burlarse de la gente, burlarse de las minorías, es negativo para la sociedad. Le da un discurso perverso, porque normaliza la discriminación. Hace que las colectividades que escuchan crean que es perfectamente normal y aceptable discriminarnos, por ejemplo, a los LGBT, y se instauran estos estereotipos de imagen donde se usa con demasiada liberalidad palabras soeces. Pues sí, somos los maricas, somos las tortilleras. Entonces se denigra la dignidad de las personas. Eso quiero yo dejarlo sentado para que no se piense que estoy defendiendo esos programas. Esos programas tenían una carga negativa. Bien, esto como un primer punto de vista. El segundo, yo diría que aquí lo que tenemos es una acción que tenía un fin político, pero que nosotros vemos que podía ser canalizado de otra manera. Se logró sancionar. Se presentó la queja ante la Supercom. La Supercom terminó sancionándolo. Pero yo me pregunto, ¿qué tan útil es sancionar cuando lo que se debería hacer es buscar políticas de concertación sobre contenidos? Buscar convivencia. Buscar respeto entre todos y todas. Eso es, creo yo, una manera más constructiva de ser radio, de ser televisión. Porque el hecho de terminar burlándose y, por lo tanto, de acuerdo a la aplicación de los preceptos de la ley de comunicación, ser objetos de una sanción, yo me pregunto, ¿a qué lleva? Claro, se lució quien lo propuso. Se lució la política de comunicación del gobierno. Hemos sancionado a la discriminación, podrán banderearse, como dicen, ¿no? Pero ¿qué de positivo hay para la sociedad en ello? No, yo pienso que más bien esto se debió canalizar mediante algún tipo de política pública que incentive el respeto. Yo llamo aquí la atención de una acción que tuvimos hace unos meses con Ecuavisa. Me parece que fue el 1 de julio. Tuvimos un taller muy agradable, muy bueno, que lo organizó Ecuavisa junto con el Cordicom, ¿ya? Esto fue muy interesante porque los consejeros del Cordicom, Tamara Merizalde, Hernán Reyes, estuvieron ahí en las mesas. Conversamos todo el día, tuvimos un taller de gran participación donde abordamos precisamente la política informativa de Ecuavisa o de la Televisión Nacional en relación a las minorías sexuales. Eso fue una cosa constructiva, porque eso ya da una imagen, una posibilidad de crear espacios de respeto. Entonces, comparativamente, yo pienso que eso fue algo constructivo, y el hecho de la sanción a programa Vivos, ¿verdad?, viene a ser una destrucción. Ese es mi punto de vista al respecto.
Sí, exactamente. Muy de acuerdo en el hecho de, bueno, establecer ese diálogo entre comunidades, porque uno no se puede tomar una perspectiva tajante. Al respecto de que tú mencionabas de la normalización de esa discriminación, y bueno, frente al transcurso del tiempo, o sea, no podemos hablar de una ley de comunicación orgánica que diga, por el hecho de que eres discriminado, ahora se cierra el programa. Respecto al asunto, tenemos que tomar en cuenta el aspecto creativo, pero mi pregunta radica en el hecho de cómo se podría entonces hallar un nexo. Un nexo, o sea, que no necesariamente corresponda a los LGBTI, sino que corresponda a todas las comunidades.
Mira, aquí en este país sabemos lo que se llaman grupos de atención prioritaria. Tenemos grupos que tradicionalmente hemos sido discriminados. Aquí una aclaración, la Constitución no nos coloca a los LGBTI como grupo de atención prioritaria, pero creo que nadie puede desconocer el hecho de que hemos sido históricamente discriminados. Ya. ¿Qué podemos hacer para crear nexos positivos? Pues aquí lo que requiere y demanda la comunicación en este país es un mayor conocimiento entre los actores. Tenemos que conocernos más, tenemos que dialogar más. Esta fue una de las interesantísimas conclusiones a las que llegamos con Ecuavisa. Estamos pendientes de retomar el proceso, pero básicamente puedo decirles algo. Quedamos en aprender mutuamente unos de los otros. Ellos quedaron en darnos, por ejemplo, talleres sobre cómo se construye la noticia, cómo se difunde la noticia, cómo se prioriza la noticia y los contenidos. Y nosotros nos comprometimos a darles información, asimismo, mediante talleres sobre orientación sexual, identidad de género, ¿no es cierto? Entonces, para aprender, Porque una de las graves fallas que tiene el periodismo nacional, tanto de radio como de televisión, es estas afirmaciones a priori, que están basadas en imágenes estereotipadas, ¿no es cierto? Entonces no profundizan mayormente, sino que siguen la ola, siguen la corriente, y la corriente está impregnada de un montón de tabúes y prejuicios. La cultura de la masa, de las masas, está impregnada de una serie de componentes que la hacen, perdonen, está impregnada de taras culturales, que creen que solo cierto modelo de ecuatoriano o de ecuatoriana, de ciudadano o de ciudadana, es normal. Y eso es un craso error. Las personas no somos normales, unos, porque de hecho llegamos a la conclusión que vemos otros que somos anormales. No, aquí el concepto es que destacar ciudadanos y ciudadanas comunes. Porque ese término nos ampara a todos, nos respeta a todos. Porque decir que alguien es normal implica que que otros son anormales. Y eso es una grosería, pues, por favor.
En ese sentido, tú hablabas sobre este intercambio que tiene que existir entre las comunidades y, digamos, los medios de comunicación, correcto, ¿no? Para correcto. Construir otro tipo de comunicación, para construir otro tipo de mensajes que incluyan a estas minorías que han sido discriminadas y que son estereotipadas constantemente, ¿no?
Así es.
En ese sentido, tú también has hablado sobre la mofa que pueden incluir estos programas de humor, supuestamente. ¿Por qué crees que han sido tan populares, no? Porque
claro, mira, los programas no puedo negar que no siguen una corriente sobre el humor generalizado. Claro, pero ¿en qué se basa ese humor?
Exacto.
Se basa en racismo, en xenofobia, en misoginia, en desvalorización de la mujer, en darle un papel muchísimo más relevante al hombre y en denigrar a la mujer, en denigrar al anciano, en denigrar al niño, inclusive se burlan, pero básicamente se burlan del negro, del indio, del cholo, del pobre y del maricón. Entonces, esto es una cosa que está inserta en la cultura de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y eso no debe ser fomentado por los medios de comunicación. Tenemos que lograr construir una sociedad más integradora, más igualitaria. Y los medios de comunicación tienen un papel fundamental ahí. Es una responsabilidad de los medios contribuir de una manera más positiva. Y eso se logra conociéndonos, educándonos. Mutuamente, obviamente, también queremos saber cómo se construye la noticia, cuáles son las prioridades de, qué sé yo, del rating, de muchas cosas que inciden en la propagación de la noticia, pero la noticia debe respetar a aquel grupo que es objeto de la noticia. Estos programas también, por eso no solo me refiero al hecho noticioso, ¿no?, sino también a estos programas, qué sé yo, de farándula o rosas o estos programas humorísticos, ¿no?
Inclusive las telenovelas. Ah,
por favor, son unos reforzadores de estereotipos.
Es una reproducción total, sí. Siempre.
Entonces, disculpe que a veces uno como LGBT tiene un discurso machacador y repetitivo, pero no queda otra. Tenemos una sociedad que se basa en un estereotipo heteronormado. Quizás para las oyentes heteronormadas es una palabra muy compleja, pero simplemente son conductas que se consideran aceptables, normales, entre comillas, para todo lo que es lo que responde a la estructura de la heterosexualidad, o sea, las relaciones entre dos personas de diferente sexo. Cuando se presenta el tema de la homosexualidad o del lesbianismo, claro, por ahí asoma un montón de gente que dice, yo no tengo problema, tengo amigos gays, no me hago ningún problema. Pero el rato, por ejemplo, que ese par de amigos gays se quieren dar un pico, expresar su afecto en el espacio público, ahí se horrorizan. ¿Por qué? Porque ponen duda, pues, el esquema del modelo tradicional, del modelo perfecto. Incluso, perdonen que siga divagando un poquito, pero llega un punto cuando se habla de que es negativo que los niños vean a una pareja de gays besándose. horroroso, les va a deformar su sexualidad. ¡Qué tontería! Los niños lo que van a ver es una expresión de afecto entre dos seres humanos. Los niños no tienen en su preconcebida el hecho de que un modelo es malo y otro es bueno.
Claro, eso se lo enseña a la sociedad.
Eso se lo enseña a la sociedad y lo enseña de una manera deformada. Entonces, miren, hay que luchar mucho contra la satanización de ciertos comportamientos. Hay que luchar contra la normalización del estereotipo. Eso es lo que nosotros los activistas de antaño, que no hemos tirado nuestras convicciones por el caño, seguiremos manteniendo siempre.
Antes de continuar con el programa, les proponemos un corte y escuchar la canción de la cubana Albita Rodríguez con el tema ¿A quién le importa?
Te niegas a ti mismo, porque reprimes esa voz que está dentro de ti pidiendo a gritos tomar la decisión que quiere el corazón. ¿Por qué sigues detrás de esa puerta que solo tú puedes abrir? ¿Quién dijo que el amor tenía sexo? Tú puedes elegir con quién serás feliz. ¿A quién le importa lo que hagas o decidas? ¿A quién le importa tu vida? ¿A quién le importa con quién andas? ¿A quién condenarte? Que seas feliz es para mí más importante. Amigo mío, ¿por qué estando frente al espejo no aceptas todo lo que ves? Todos compartimos un misterio, llevamos dentro un hombre, también a una mujer. ¿A quién le importa lo que hagas o decidas? ¿A quién le importa tu vida? ¿A quién le importa con quién andas? ¿A quién miras? ¿A quién le importa? Condenarte, que seas feliz, es para mí más importante. ¿A quién le importa tu vida. ¿A quién le importa tu vida?
Retomamos con Estereotipas. Un saludo a todos los que nos escuchan desde la radiofrecuencia 89.5 FM en Galápagos. Actualmente ahorita estamos con Manuel Acosta, coordinador de asuntos políticos y derechos civiles en el grupo de trabajo LGBTI de Ecuador. Manuel, bueno, nos estuviste hablando mucho sobre un discurso heteronormativo que se aplica en la sociedad y se reproduce constantemente. ¿Qué opinas sobre el hecho de que, bueno, muchos medios no solo de comunicación, no solo en general utilizan su carácter privado para justificar el de derecho de decir lo que quieran? O sea, en este aspecto, ¿cómo influye la expresión, la libre expresión, para que tú puedas decir, bueno, o sea, critico a una comunidad, saco provecho de esa comunidad? Y, ¿pero qué pasa? Porque la comunidad después de todo se siente denigrada, alterada.
Mira, estamos, creo yo, en estos momentos, no solo nacionalmente, sino incluso internacionalmente, viviendo momentos de conflicto, de grave problema hacia la libertad de expresión. Tenemos el caso de Charlie Hebdo en París, ¿no es cierto?, que es un crimen espantoso. Y lastimosamente también hacia el interior de nuestro país tenemos conflictos. Yo no estoy acuñando frases, pero sí me gusta una que dice muy claramente: claro, en nuestro país sí hay libertad de expresión. Lo que no hay es libertad después de expresarse. Y es así, porque básicamente ya empiezas a engrosar la lista de todos aquellos que nos permitimos pensar distinto. Lastimosamente, hay actualmente esta tendencia a uniformizar el pensamiento. Y esta uniformización del pensamiento está inserta en una normativa que responde a principios de patriarcado, de machismo, de misoginia. Lamentablemente, el poder ahora en el país es un poder fuerte que incluso pretende imponer una moral autorreferente como modelo para todas y todos los ecuatorianos. Eso es un error. Eso está mal. Eso implica incluso una regresión en los derechos. Y yo le pido a la audiencia siempre pensar que los derechos humanos no son un privilegio heterosexual. Nosotras y nosotros, los LGBTI, L, lesbianas, G, gays, B, bisexuales, T, transexuales y intersexuales, estamos aquí y somos parte de esta sociedad. Somos ciudadanas y ciudadanos con derechos y obligaciones. Y responsabilidades también, por cierto. No estamos aquí para victimizarnos ni estar simplemente quejándonos. Estamos aquí para construir el país. Esta es una sociedad que se construye entre todas y todos. Pero nosotros, las minorías, merecemos respeto. No nos pueden imponer un modelo de ecuatoriano o de ecuatoriana, un modelo de hombre o de mujer. Eso es perverso, es negativo. Y yo aquí llamo a la reflexión de que lo que se está pretendiendo imponer en el país no es bueno, no es sano. Destruye en vez de construir. Porque básicamente lo que nos están llevando es a uniformizar el pensamiento. Claro. Todos deben pensar así. Y el que no piensa así, como dicen, el que no está conmigo es mi enemigo. Qué mal, qué mal.
Y a la vez hay esa imagen invisible, ¿no?, del hecho de ser pluricultural, plurigénero, pluri, y dicen, bueno, creo una ley pluri, pero al rato de los ratos es solo una salida fácil para...
Mira, es tan fácil que, por ejemplo, leemos justamente en estos días, se da este tema de la CONAIE, por ejemplo, ¿no es cierto?, del tema de la multiculturalidad, la pluriculturalidad, como quieras llamarle. Y lo que vemos es una destrucción sistemática de todos los avances que se han tenido con la comunidad indígena. Por ejemplo, ya se cerró el Departamento de Medicina Andina del Ministerio de Salud Pública. Se cerraron varios proyectos de educación, ¿cómo se llamaba? Bicultural, ¿no es cierto? Se cerraron algunos programas del Ministerio de Educación, que hablaba sobre, ha habido retrocesos en la aplicación de la justicia indígena. Entonces, todo este proceso de más de 20 años que lideró la CONAIE, y bueno, ¿qué se está haciendo? Se lo está destruyendo. Hay una regresión por ahí. Entonces, ese discurso es un discurso falso.
Claro, como ¿no? el discurso de la educación sexual, ¿no? Ahora, donde ha habido un retroceso gigante en el caso del INIPLA, ¿no? Ahí cuando el presidente asegura de que se tiene que valorar a la familia, mamá, papá, hijos. Y ese es el modelo
lavadora,
que el ecuatoriano tiene que
gato.
Tener.
Mira, el caso del INIPLA es sumamente preocupante.
Es.
El caso del INIPLA es un retroceso flagrante en derechos, porque se entrega la educación sexual de los adolescentes, de los y de las adolescentes, se entrega la política de derechos sexuales y reproductivos al criterio de una sola persona. Se lo saca de estas políticas multisectoriales que manda la Constitución a respetar. El decreto 491, que es el tema del INIPLA, es inconstitucional, de fondo y de forma. Es negativo para el país. Es un discurso que nos impone la presencia de un pensamiento único. Y así, haciendo una alegoría, quieren sustituir la educación sexual clara, objetiva, laica, por la hoja de parra, en vez de los genitales. ¿Qué tenemos tanto miedo al cuerpo humano? Y todo esto nace de un concepto, que es el considerar al cuerpo humano como fuente de culpa y de pecado. ¡Qué error! ¡Qué negativa! ¡Qué forma tan negativa de considerar a la propia anatomía! El cuerpo humano debe ser fuente de goce, de pasión, de amor, y no de culpa y de pecado. Y entonces el caso del INIPLA es un retroceso terrible. Estamos tumbando 120 años de desarrollo, 120 años de avance psicológico, biológico, todo. Lo estamos echando atrás. Estamos yendo prácticamente al garcianismo. García Moreno fue un dictador del siglo pasado acá, antepasado, siglo XIX. Aquí tenemos un retroceso tremendo, ¿no? E insisto, es este deseo, este afán de imponer la moral autorreferente, la moral de una sola persona, del gobernante, para instaurarnos como modelo de lo que debemos hacer los ecuatorianos y las ecuatorianas. Desde mi posición de activista, mi total rechazo.
Claro, sí. Como usted lo ha dicho, es un retroceso gigante, ¿no?
Gigante
para los ecuatorianos,
¿no?
Y las ecuatorianas. Y es preocupante el que se ponga bajo una mirada conservadora y moralista de nuevo algo tan fundamental como son los derechos sexuales y reproductivos. El
Por
enseñar
favor.
A los niños.
Mira,
eso,
aquí hay una cosa puntual. Déjeme abundar un poquito más. El INIPLA se le acusa de que no ha cumplido la función de controlar el embarazo adolescente. El INIPLA apenas tiene 3 años. Tuvo 3 años. En 3 años no se cambia una curva demográfica. Eso es absurdo. Y no me vengan a decir que por qué no hablaban de la familia y del amor. Eso es ridículo. Aquí lo que tienen que considerar, y yo llamo a la reflexión, aquí había un programa que se llamaba Hablemos Serio. Era este programa de sexualidad en los colegios del país. Un programa del cual la ciudadanía lo apreciaba, los padres de familia estaban satisfechos de que sus hijos tengan información laica, científica, objetiva. Aquí yo veo un problema de fondo que es mucho más grave. Se está destruyendo el laicismo. El laicismo, que es condición fundamental, parámetro, pilar fundamental de la democracia. El laicismo no puede ser soslayado, y aquí lo están destruyendo. Aquí se está creando una simbiosis absurda entre el Estado y una religión. Eso no es admisible. Eso es, estamos, llegaríamos a estar en casos de fundamentalismo. Uh-huh. Y las democracias en América Latina son laicas.
En teoría.
En teoría y en la práctica también. Y aquí la revolución ciudadana, quizás esto no gusta escuchar a muchos, pero siempre se ha inspirado en Eloy Alfaro, ¿verdad? Don Eloy se debe estar revolcando en su tumba.
Seguramente. Lo mismo pasa en Bolivia, algo similar, ¿no? El Estado declara un Estado laico, pero en las escuelas públicas se sigue enseñando religión. Hasta el curso octavo, de cuando los niños ya tienen 13 años, siguen llevando religión en las escuelas, educación sexual basada en esa religión, ¿no? Entonces es una contradicción de contenido súper fuerte.
Y también la contradicción se manifiesta en la vida diaria de las y todos los adolescentes. Las y los adolescentes despiertan ahora por la influencia del internet, de la comunicación, de la modernidad, despiertan la sexualidad muchísimo antes. Pero es una sexualidad que debe ser canalizada, pues. Es un absurdo pedirle al adolescente abstinencia. No, señores, hay que enseñarle a usar bien el condón.
Y exactamente aquí es el hecho de ver a las comunidades como actores. O sea, darles esa importancia frente a los medios masivos, como pasa en la televisión, en la radio. Pero aquí mi duda se basa en el hecho de que, bueno, o sea, ¿qué se está haciendo para incluir en ese ámbito académico responsable a las comunidades, dígase los LGBTI, para poder implantar, o sea, transmitir, dar información que sea necesaria como contribuyentes a la sociedad?
Mira, qué casual, yo acabo de salir este momento de una reunión en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hicimos una reunión de evaluación de la campaña Libres e Iguales, que la tuvimos en el país desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 2014. En esta campaña los colectivos LGBTI tuvimos una destacada participación. Y el objetivo, muchos de los objetivos se lograron, unos y otros no, básicamente temas de presupuesto y de logística. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay que hacer y en qué políticas hay que continuar? En esto de visibilizarnos con respeto, de exponerle más a la ciudadanía cuál es nuestra real imagen, qué es lo que realmente hacemos, qué somos. Porque eso va a ir destruyendo los estereotipos. Aquí tenemos un problema muy grave, que es el relacionar al gay con ciertas actividades. A la gente, muchos les sorprende, por ejemplo, enterarse, perdonen que hable, que sea autorreferente aquí, que hable de mí mismo. Yo soy instructor de aviación. Y les parece inconcebible que un marica sea un técnico en aviación. Yo soy una persona que contribuye a este país, positivamente, pienso yo. Tengo mucho orgullo de mi actividad y mi profesión, pero de lo que más tengo orgullo es de mi identidad sexual, de mi orientación sexual, absolutamente. Yo he sido un gay frontal toda mi vida y me complace serlo y decirlo. Nunca me he avergonzado. Pero yendo a lo de fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para insertarnos mejor? Es educar. La base del cambio cultural es la educación. Tenemos que conocernos más entre todos y difundir más nuestras cosas. La campaña Libres e Iguales hace eso. Es una campaña mundial de la Organización de Naciones Unidas donde se visibiliza lo común de los LGBTI. La gente cree que somos poquitos. No somos tan poquitos.
Poblaciones minoritarias.
O sea, pues sí, claro que comparativamente a la gran mayoría sí somos una minoría, pero somos una minoría que muchas están, como dicen, se mantienen dentro del closet, ¿ya? Pero la gente que se anima a ser visible va defendiendo sus derechos. El viernes pasado hubo aquí en Quito, tuvimos un evento público LGBT contra la discriminación que se produjo en un bar del sector de la zona. En el bar, The Attic Bar, se empujones a empellones a una pareja de gays porque se estaban besando. Luego se hizo una protesta a la semana, hicimos un gran evento donde hicimos una besada pública. Porque La expresión del afecto en el espacio público es un derecho, no es una concesión. Y claro, habrán mucha gente, oíamos comentarios de gente que estaba ahí. Sí, está bien, pero que se besen en sus espacios.
En sus casas.
En sus casas, entre cuatro paredes. No, no más besos a escondidas. No más expresiones de afecto ocultas. Tenemos el mismo derecho, somos ciudadanas y ciudadanos, tenemos el mismo derecho al espacio público. Y así como una pareja heterosexual se besa y se hace piquitos, caricias y se abraza, nosotros también tenemos el mismo derecho, nosotros y nosotras, ¿no? A veces yo también me olvido del lenguaje de género y pienso solo en masculino, que me disculpen las compañeras lesbianas, pero aquí los activistas que tenemos convicción estaremos siempre pendientes de que los derechos se cumplan para todas y todos.
Antes de continuar, Manuel y Sebastián, les propongo escuchar la canción de Gloria Trevi, Todos me miran.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí.
Amplificando ideas.
Retornamos con Estereotipas. Les enviamos un saludo a toda la gente de El Salvador que está escuchando nuestro programa desde Guayaquil y Milagro por la 100.9 FM. Para quienes acaban de conectarse con nosotros, les cuento que hoy se encuentra en los estudios Manuel Acosta y me está ayudando Sebastián Núñez en la conducción.
Bueno, Manuel, nos mencionaste sobre los espacios públicos, especialmente cómo las aparentes minorías tendrían un, más bien, tienen el derecho de expresar lo que son, lo que sienten y cómo son. Al respecto surgió una pregunta, y es el hecho de que, bueno, hay un sesgo en los espacios públicos, pero esos espacios públicos, ¿cómo se traducen en las minorías? Yo me imaginaba, va a haber discotecas, va a haber espacios negativos, o sea, en los que esa minoría se va a tener que traducir, porque tiene derecho a expresarse. ¿Qué pasa con
Perdóname
esos casos?
Perdóname una acotación, ¿qué quieres decirme tú con espacios negativos?
Un espacio negativo como un espacio oculto. O sea, como el que aparece de noche, el que aparece exactamente, el que si aparece, mira, pues...
La misma exclusión, la misma discriminación nos ha llevado siempre a que los LGBT tengamos una vida lúdica, una vida social semiclandestina. Yo recuerdo, años atrás, la presidencia del inefable ingeniero León Febres Cordero. En ese gobierno se persiguió mucha gente, se violaron muchos derechos humanos, se desaparecieron gente. Aquí debo acotar que la mentada y reconocida Comisión de la Verdad, los crímenes que se cometieron contra los del LGBTI, no los ha investigado en profundidad. Pero lo menciono eso pues a la pasada, pero simplemente para ilustrar el hecho de que siempre el gay, la lesbiana, ha estado condenado a un ostracismo, ha estado condenado a una clandestinidad, porque obviamente el Estado que reproduce la ideología imperante, la ideología no dominante, siempre nos excluyó y nos persiguió con violencia. Entonces, la marginalidad a la que nos hemos visto sometidos está normalizada. La exclusión en este país está normalizada, y no solo a los LGBTI, sino a todas las minorías, ¿no? O sea, perdónenme, el negro tal y cual, ¿no es cierto? Entonces, identificar negro con delincuente, puchica, es absolutamente normal pues en nuestra sociedad. En otra sociedad que considera que el mayor logro es el blanqueamiento, ¿no es cierto? Y las chicas se tienen el pelo de rubio porque así son más blancas, son más finas, ¿no es cierto? Y por ahí ya se van los lentes de contacto verdecitos porque así son más clase. Todos estos estereotipos es contra los que hay que ir luchando, pues, ¿no? O sea, porque también tenemos que acostumbrarnos a las imágenes comunes, no solo a las imágenes idealizadas. Esto es de crear las Barbies criollas, uy, terrible, ¿no? Y los Ken, el Barbie y la Ken, y el Ken, o el Barbie y la Ken, no importa la final. Pero, ¿a dónde vamos con esto? A que simplemente tenemos que ir luchando contra estos estereotipos que se fomentan desde la ideología imperante. Entonces, el compromiso es este, el compromiso que buscamos nosotros es el diálogo, por ejemplo, con los medios de comunicación, para tener mayor conocimiento unos de otros. Yo vuelvo a insistir en el tema Ecuavisa, por ejemplo. El tema Ecuavisa es un ejemplo magnífico. Voy a retomar mi contacto con Darío Patiño, el director nacional de noticias, con quien nos comprometimos a desarrollar talleres para aprender mutuamente. Mira, justamente el tema que nos convocó aquí fue la sanción contra el programa Vivos de Teleamazonas. Pongámoslo de esta manera. Si bien no fue la mejor medida buscar una sanción, no podemos dejar de reconocer que este programa, sus contenidos eran una burla. Se olvidaron del respeto. Pero en el fondo la sanción no lleva a nada provechoso si es que no tenemos una política concomitante al mismo tiempo de formación hacia los guionistas, hacia los presentadores de noticias, hacia los creativos del humor, ¿no es cierto? Porque por ahí tenemos que comenzar a trabajar. Entonces eso es una manera más seria y constructiva de abordar el tema, y no pues simplemente sancionar a un programa sacándolo del aire. porque hemos hecho algo para cambiar la mentalidad del creativo. No hemos hecho nada. El creativo sigue pensando que su manera de abordar el humor está buena, está bien. Sigue pensando que él no afecta al derecho al buen nombre, a la reputación, a la dignidad de las minorías. Él sigue pensando que su manera de reírse, de mofarse, de burlarse, es normal y está bien. Y cree que todas y todos los ecuatorianos lo aceptan. Yo sé que muchos ecuatorianos, por el arraigambre cultural, les parece chistosísimo. Pero hay otros muchos y muchas que nos sentimos ofendidos.
Claro. Exactamente, es esa línea que hay que tocar, es ese tipo de diálogo, de educación, que no solamente hacia las personas que están en los medios de comunicación, sino a la sociedad civil en general, ¿no? Esa educación se imparte desde que nacemos. Mira. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿dónde queda esa educación, esa ética, ese respeto hacia los diferentes grupos, incluidas las mujeres, que se ven afectadas por este tipo de programas que reproducen una heterosexualidad normativa, sí, y que discriminan a los grupos minoritarios o a otros grupos que los consideran racial y, o en términos de clase, diferentes, menores?
A veces se queda solamente en la imagen, del organismo público, para decir, miren, estoy trabajando, estoy haciendo esto y lo otro. Pero ahí viene el compromiso, pues, de parte de quienes estamos en la otra orilla, hacer seguimiento, insistir, estar pendientes de cómo se desarrollan esos programas. Afortunadamente, yo veo un escenario muy favorable en la ciudad de Quito, concretamente en Quito. Tenemos en la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito a una dama, una feminista, una luchadora, Margarita Carranco, con quien nos une, pues, una amistad y una comunidad de ideas, ¿no? Simplemente es, me honra ser su amigo y nos complace mucho la gestión que se propone realizar. Tenemos previstos unas acciones con el municipio donde vamos a ir tratando de construir la verdadera inclusión social. No solo de los LGBT. Ahí vemos 10 grupos que hemos trabajado en los últimos meses, los últimos 6-8 meses, hemos trabajado de cerca con la Secretaría de Inclusión Social para crear los consejos de protección de derechos, que es un mecanismo que implementa la ley, que lo vamos a lograr, y es un mecanismo que nos va a hacer que justamente esto, los derechos de las minorías, se empiecen a respetar más. No solo el respeto, sino acciones de reparación, por ejemplo, ¿no es cierto? Acciones de defensa de los derechos, de reparación en caso de vulneración de derechos, pero sobre todo vamos a trabajar en el tema de difusión y educación. No les extrañe, quizás, no quiero adelantar nada, pero qué lindo sería ver afiches del propio municipio en las paradas de buses, en los troles, donde la gente normalice, más bien se acostumbre a una imagen más común y menos peyorativa de las diversidades sexuales, donde la gente entienda que el mensaje que el mismo municipio de Quito da es de respeto hacia las minorías, no de burla.
Creo que hay que promover un...
Entonces, hay que promover diálogo, hay que promover trabajo en conjunto, porque yo insisto, y creo que con esto quiero cerrar, no les quiero aburrir mucho, insisto en la corresponsabilidad que tenemos entre los grupos LGBT, las minorías, y el Estado en sus diversos estamentos. Llámese ministerios, llámese municipio de Quito, llámese gobierno de Pichincha, con el cual también tenemos una excelente relación, estamos trabajando en estas políticas de respeto a los derechos humanos de los LGBT. Concluyo diciéndoles esto a toda la audiencia. Los derechos humanos no son un privilegio heterosexual. Los derechos humanos son de todas y de todos. Todos somos ciudadanos y ciudadanas y estamos aquí para construir un mejor país.
Así es, muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias a todas y todos los que nos han escuchado. No se olviden que pueden descargar este programa y otros programas por la www.flaxoradio.es.
Y bueno, y todos los martes por la radio de la Asamblea 95.7 FM en Pichincha nos pueden escuchar. Gracias a nuestro productor Carlos Flores y hasta la próxima. Les dejamos con la canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving.
above.